Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 6 de octubre de 2015. Ayer se produjo en algunas ciudades de España, pero especialmente en la capital de la todavía España, Madrid, uno de los mayores atascos que se recuerdan en bastantes años. Primer día de lluvias, atascos de media hora en moto, una, dos horas, más de dos horas en coche. Prácticamente toda la capital de España se colapsó. Más o menos la mitad de la población laboral no pudo acudir a trabajar. Las empresas, por lo tanto, perdieron dinero y, naturalmente, en esa medida también perdió dinero la ciudad, que además machaca impuestos con la ayuda de Montoro a todos los que en ella habitamos. Bien, habitamos, porque lo de ayer fue una coyunda indecente con todo el mundo amontonado en cualquier sitio. Bien, hemos sabido que el ayuntamiento ha decidido recortar el gasto en la información de tráfico por las tardes. Dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver por la mañana? Bueno, pues tiene que ver lo mismo que la policía municipal, que dice ahora que todo funcionó con total normalidad. Hombre, desde el punto de vista de Podemos, al que seguramente obedece una parte de la policía municipal que en su día fundaron Vera y Barrio Nuevo, los que fueron a la cárcel, el pueblo de los GAL, bueno, pues a lo mejor es normal. Es decir, es normal que en la capital de España haya atascos de más de media hora, en moto y entre una y dos horas o más en coche, tanto en las afueras como dentro de Madrid. Cuando no es una cosa, es otra. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid, que era el gran escaparate del Frente Popular Revolucionario, de Podemos y el PSOE, de Podemos aupado por el PSOE, porque hay que recordar que si tenemos a esta colección de inútiles, la mitad presuntos delincuentes, más de la mitad con conducta delictuosa, que además esperan a juicios que les pueden llevar a la cárcel o a severas condenas, unos por antisemitas, otro por asaltar capillas católicas, y todo presidido por una alcaldesa a la que directamente ya se le ha ido la cabeza. Ayer, y esto conviene que lo recuerden los que hicieron tantas bromas con el relaxing cup of café con leche de Ana Botella, que por otra parte, en su inglés mejor o peor, puede hablar en inglés, cosa que la inmensa mayoría de los que la criticaron, pues por supuesto no puede. Pero es que ayer la alcaldesa de Madrid estaba con el presidente del Corte Inglés. Dada la crisis de la Liga por la presencia del Barça, elemento nocivo y antiespañol, antes había dos cosas que unían a España, sin duda, que eran la Liga de Fútbol y el Corte Inglés. Ya solo queda el Corte Inglés. Pues bien, ayer la alcaldesa de Madrid, bajo cuyo augurio se produjo el mayor atasco de los últimos años en el primer día de lluvias, le dijo a Dimas Gimeno, al presidente del Corte Inglés, perdona, es que no sé cómo te llamas. Con esa familiaridad ofensiva que utilizan algunas enfermeras en algunos hospitales para dirigirse a gente de 90 años. A ver, María Luisa. Y doña María Luisa, que tiene 90 y tantos años, mira a la enfermera como diciendo, pero vamos a ver, ¿quién nos ha presentado? ¿Pero esto qué es? ¿Qué abuso de autoridad? Pues lo mismo. Perdona, es que no recuerdo tu nombre, es que no sé cómo te llamas. Bueno, pues si eres alcaldesa de Madrid y no te sabes el nombre del presidente del Corte Inglés, principal patrocinador junto con Iberia y la Cámara de Comercio del acto en el que estás actuando, y no eres capaz, si ya tienes Alzheimer, has perdido la memoria o lo que sea, no eres capaz de tener una notita para recordar quién está sentado a tu lado, cuál es su cargo y cómo se llama, pues tienes que irte a casa, Manola, Carmena, tienes que irte a tu casa, pero irte ya. Yo no sé cómo no se le ha ocurrido, pero a lo mejor se le ocurre esta mañana, que en realidad dado el fracaso evidente de la policía municipal en hacer más fácil el tráfico de Madrid, la solución sería colocar a universitarios, además de barrenderos, como policías municipales. Yo creo que es lo mejor, crear un servicio de tráfico voluntario universitario para que los universitarios, además de saber lo que se siente barriendo la porquería de los otros, pues también sepan lo que se siente bajo la lluvia ordenando el tráfico de los demás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No le parece buena idea a la señora Carmena? Yo me sí, ya que los universitarios pues dirijan el tráfico. Ah, que no le parece bien porque estarán barriendo. ¿Qué tal los parados? ¿Qué tal si los parados dirigen el tráfico y así ya estamos todos ocupados? Nadie hará lo que tiene que hacer, pero pues será otra ideica de la Carmena que le aplaudirá el comando Carmena, que es como el comando Rubalcaba de antaño, pero en sectario y en ridículo. Perdona, es que no sé cómo te llamas. Podía haberle contestado Dimas, presidente del Corte Inglés. Perdona, es que no puedes seguir siendo alcaldesa de Madrid. Si ya no te acuerdas de quién tienes a tu lado y de quién preside el Corte Inglés, Carmena, dimite, dimite. Ya por piedad hacia ti misma, porque claro, estos lapsus van a ir a más. Y luego porque no se te pueden ocurrir más gansadas ni demostrar más ineficacia. Ahora bien, cuando yo veo que caen las primeras gotas y hay atascos de 2 horas en Madrid y la alcaldesa no se acuerda de que tiene al lado el presidente del Corte Inglés y no se acuerda de cómo se llama, ni de quién la ha puesto, ni de lo que hacían el 77, no se acuerda de nada, porque ya pues o le falla la memoria, o como los comunistas tienen una memoria selectiva que al final se le ha perdido en el disco duro, bueno, pues me acuerdo perfectamente de quién la ha puesto ahí, que no son los madrileños, es Pedro Sánchez, el hombre estornudo. Él es el que ha puesto ahí esta alcaldía de inútiles sectarios y predelincuentes, bueno, presuntos delincuentes, algo más que pre, que algunos van a ser condenados y algunos a lo mejor hasta entran en la cárcel y todo. Si no te de antecedentes, no, pero como tenga alguno, que todo es posible. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo hoy y vamos a ver qué se le ocurre a la alcaldesa. Realmente, lo de poner a los universitarios que no barran a dirigir el tráfico es una solución. Otra solución es que barra Rita, que es lo que yo pido desde ayer. Por favor, que barra Rita, que dé ejemplo. Es de la única que tenemos noticia que estuvo en una universidad, aunque fuera para atropellarla, para atropellar los derechos de los católicos que estaban tranquilamente en su capilla. Que barra Rita y que dimita a Carmena. Es decir, que Sánchez, el que la puso, que la quite. Bueno, y vamos a ver si sigue lloviendo.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos los oyentes. Les saluda Maite Loureiro. Efectivamente, sigue lloviendo. Lo hace en buena parte de la península. Chubascos que van a ser sobre todo importantes a primeras horas del día. Se esperan además tormentas fuertes en la zona de los Pirineos, en Huesca y en el norte de Navarra. Eso sí, al menos pueden dejar el paraguas hoy en la costa de Cataluña, Zaragoza, Teruel, Murcia y el este de Andalucía, donde en principio no se esperan lluvias importantes, aunque los cielos van a estar cubiertos. En la zona de Levante no habrá nubes. En la capital el termómetro marca ahora mismo 17 grados. Hoy en Madrid llegaremos a los 21. La temperatura más alta en toda España va a estar en Alicante con 30 grados. La mínima se va a notar en León de nuevo con 7 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
José María Aznar vuelve a alertar al Partido Popular de la debacle electoral que le espera el 20 de diciembre. Apenas 7 días después de su duro comunicado reprochando al PP y a Mariano Rajoy el resultado de las últimas 5 convocatorias electorales, el presidente del Gobierno ha vuelto a pronunciarse, esta vez en el foro Futuro en Español. Cita a la que no asistía ningún cargo del PP o del Gobierno, como viene sucediendo, por cierto, desde hace ya varios meses, cada vez que José María Aznar tiene un acto público. Una prueba más de la brecha que existe existe entre el presidente de honor del partido y su actual cúpula directiva. Sí estaban, por cierto, Ana Botella y Cayetana Álvarez de Toledo. Escuchamos a José María Aznar.
Clara victoria de Ciudadanos sobre el Partido Popular, cosa que no había ocurrido nunca antes. Es así, porque piensa que el orden constitucional o la unidad de España puede estar mejor defendida por Ciudadanos que por el Partido Popular. Le da la primacía en el espacio de centro-derecha político a Ciudadanos, y cosa que puede tener, evidentemente, también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales.
Es el análisis que hace Aznar tras las catalanas. Escuchen lo que decía cuando le preguntaban si Mariano Rajoy debe repetir como candidato.
Creo que esa es una cuestión que le corresponde decidir al Partido Popular y que el Partido Popular la tiene ya decidida. Por lo tanto, lo que deseo es la mejor de las suertes y la mejor de las fortunas para quien tenga esa responsabilidad.
No le da su apoyo explícito, le desea únicamente suerte. Aznar, por cierto, dejaba claro que quienes critican su diagnóstico no son capaces de rebatir sus argumentos y dice que solo se han dedicado a las descalificaciones personales. De hecho, el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayón, llegaba a reducirle ayer a la mera condición de analista político para decir que su opinión es una más. También el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, lo mismo que hacía la semana pasada María Dolores de Cospedal, comparaba a Aznar con un militante del partido.
Bueno, yo creo que ha sido el propio presidente del gobierno el que, con todo el criterio del mundo, se lo diría al presidente Aznar o a cualquier otro afiliado. Creo que las aportaciones dentro de los órganos del partido son siempre mucho más útiles, permiten el debate interno y además de una forma mucho más anticipada, pero eso no es ninguna novedad.
Aprovechaba también Maroto para arremeter contra Ciudadanos, al que el PP empieza ahora a tener en cuenta, aunque solo sea para criticarle. Dice Maroto que el partido de Rivera va a pactar tras las generales con el Partido Socialista.
La estrategia de Ciudadanos es: absorbo votos del PP hoy para entregarlos al Partido Socialista mañana.
Mientras lo único que parecía estar dándole alguna alegría al PP y al gobierno, que es la economía, podría convertirse en un nuevo motivo de disgusto tras las advertencias de la Comisión Europea sobre el déficit. Noticias que repasamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
Bruselas considera que España incumplirá los objetivos de déficit para este año y para 2016, superándolo en 3 y 7 décimas respectivamente. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, confirmaba el riesgo de incumplimiento de España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, no lo comparte. El análisis de la Comisión Europea confirma el riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tanto en 2015 como en 2016, como ya dijimos en primavera.
Explicado que en el año 2015 estamos absolutamente convencidos que vamos a cumplir el objetivo del 4,2%, teniendo en cuenta la evolución de ingresos y de gastos públicos, y seguramente mañana veremos en la comunicación de la Comisión que lo que se va a pedir a España es que el nuevo gobierno realice una actualización de este presupuesto.
Rodrigo Rato comparece hoy ante el juez de Madrid, Antonio Serrano Arnal, para responder sobre los supuestos delitos fiscales de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares. Para el ministro Rafael Catalá, su declaración demuestra una justicia independiente.
Yo creo que es una magnífica demostración de que España tiene una justicia independiente, que funcionan las instituciones y que nadie está por encima de la ley.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 20 hombres y 6 mujeres de origen subsahariano que se aproximaban a las costas granadinas a bordo de una patera. Los inmigrantes ya han sido trasladados al puerto de Motril. Este fin de semana se rescataron a cerca de 300 personas en las costas de Andalucía y de Murcia.
En las últimas horas se han registrado 3 casos de violencia doméstica en la localidad vizcaína de Erandio, en Murcia y en el municipio zamorano de Morales del Vino. 2 han sido asesinadas y una tercera se encuentra en estado grave. Los 3 agresores han sido detenidos. En lo que va de año, 33 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
El equipo médico del Hospital de Santiago de Compostela ha decidido retirar la alimentación artificial que se le suministraba a Andrea Lago, la menor de 12 años, ingresada por una enfermedad degenerativa incurable. Sergio Campos es el abogado de la familia.
En las próximas horas Andrea va a ser sedada. Va a ser mínimamente hidratada, es decir, en aquello que sea necesario para que la sedación se metabolice correctamente y funcione.
En Santiago de Compostela continúa el juicio por el caso Asunta. Ayer varios testigos hacían tambalear la versión de los padres. Una compañera de la pequeña confirmaba haberla visto en la tarde del crimen por la calle junto a su padre. Alfonso Basterra dijo que no había salido de casa.
Iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama.
¿Estás segura de que eran ellos?
Sí.
¿Eran los dos?
Sí.
El duque de Calabria, don Carlos de Borbón dos Sicilias, primo del rey Juan Carlos, ha fallecido a los 77 años. Su estado de salud era delicado desde que sufrió un ictus en noviembre de 2012. El rey emérito le concedió el título de infante de España en 1994.
Es la mañana. Es radio.
Actualidad deportiva, la selección española tiene cita hoy a la 1:00 p.m. en Las Rozas. Ya se están preparando para la clasificación de la Eurocopa esta misma semana. Dani Urtín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española se concentra hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas a partir de la 1:00 p.m, hora a la que están citados los jugadores, con tres novedades, ya que Carvajal, Bruno Soriano e Íñigo Martínez se caen de la lista por lesión. En su lugar entran Mario Gaspar del Villarreal y dos del Athletic, San José y el Cheita. Los de Del Bosque tienen dos compromisos para la clasificación para la Eurocopa, ante Luxemburgo el viernes y contra Ucrania el lunes. Además, hoy a las 12 se presenta la Liga ACB de baloncesto. El arranque de la temporada oficial será este fin de semana. Y a partir de las 12:30, la Fundación Telefónica y Marca ponen en marcha el homenaje a Teresa Perales por sus 22 medallas olímpicas. Hoy en el Club de Natación Canoe, en Madrid, una maratón de natación por relevos de 22 horas. Y mañana, en la sede de Telefónica La Gran Vía de Madrid también, se le entregará el Marca Leyenda a una deportista de leyenda.
Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Profesores, ¿qué es Vain? A. Un grupo de rock islandés. B. Una raza de perro. C. Un deporte extremo. Si elegiste cualquiera de estas opciones, necesitas conectar con tus alumnos. Aprende, conecta y participa en Scholastic.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital. Todo lo que es noticia.
Las consecuencias de las elecciones en Cataluña pasan factura al partido en el gobierno.
¿Por qué la parte del electorado catalán no secesionista ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular?
El Partido Popular se toma en esta nueva advertencia de Aznar como si nada hubiera pasado, o al menos eso intentan hacer ver.
Todos los días, de 1:30 a 3:00 p.m, en Es Radio, con Juan Pablo Polvorín. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ni siquiera ha transcurrido medio año desde que Manuela Carmena llegara al ayuntamiento y prácticamente todas las semanas tenemos que hablarles de una nueva polémica que protagoniza el gobierno municipal. Tras el asalto a la capilla de Rita Maestre, los tuits de Zapata, los huertos urbanos, los cortes de tráfico, que las madres limpien los colegios o que los universitarios se dediquen a barrer, ahora la alcaldesa pretende crear un patio de turismo en Cibeles y un parque agrícola en Torre Arias. Esto en cuanto al capítulo de creación, porque en el de supresión conocíamos los contratos que quiere cancelar la alcaldesa con las agencias de calificación de riesgo. Recordamos que las empresas y los inversores se valen de estas agencias para decidir dónde ponen su dinero. Luis Cueto es el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Madrid.
Hombre, la verdad es que las agencias de calificación, que el día antes del catacrack de Lehman Brothers dijeron que tenía una solvencia maravillosa, nos dan mucho que pensar. Si el Ayuntamiento no tiene la más mínima intención de solicitar nuevos préstamos, tiene que evaluar si es un gasto útil para los ciudadanos.
No han tardado ni mucho menos en reaccionar los partidos de la oposición en lo que parece ser una venganza por las últimas decisiones de las agencias de calificación. Sara Sanz, buenos días.
Muy buenos días, Maite. La justificación que dan desde el Ayuntamiento madrileño es que no necesitan a las agencias porque no planean emitir más deuda. Pero a nadie se le escapa que la decisión se produce poco después de que Standard & Poor's revisara a la baja la calificación de la deuda madrileña a largo y corto plazo. Por ello, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ve en esta decisión un acto de venganza.
Estamos viendo que realmente la técnica que está siguiendo este gobierno es la de me tapo los ojos porque así parece que no me ven, y no es así. Uno no tiene por qué castigar a las agencias de calificación simplemente porque estén retratando lo que están viendo.
Para el Partido Popular, la ruptura con las agencias de calificación perjudica al propio ayuntamiento, que se quedará sin rating, una situación insólita si la comparamos con otras grandes ciudades como Berlín, París o Londres. Esperanza Aguirre es la portavoz popular en el ayuntamiento.
Lo único que le digo es que si todas las instituciones del mundo, todas, se fijan en las agencias de rating para saber la posibilidad que tiene la inversión de sus fondos de que se los devuelvan, por algo será.
En las filas populares no dan crédito a lo sucedido, por ello van a hacer una petición de información para que el ayuntamiento aclare además quién ha filtrado y difundido las grabaciones de las conversaciones privadas que el equipo de Carmena tuvo con las agencias de riesgo.
Pero sin duda la polémica del día la protagonizaba la propia Manuela Carmena al evidenciar su falta de conocimiento sobre una de las mayores empresas de España y por supuesto de la capital, el Corte Inglés. Escuchan lo que sucedía en la Cumbre Mundial sobre Turismo de Compras que se celebra en Madrid cuando la alcaldesa tomaba la palabra después de que lo hiciera el máximo responsable del Corte Inglés, Dimas Gimeno.
Pero ahora vamos a cosas concretas. Yo oía al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre. Bueno, vale.
Encima provocaba risas y algún aplauso para tapar ese desconocimiento de la alcaldesa. Un edil, por cierto, que no hacía ya referencia en ese acto al caos que se vivía en las carreteras ayer en la capital. La oposición responsabiliza al gobierno de Manuela Carmena, mientras los ciudadanos se quejan y recuerdan que los agentes de movilidad no estaban actuando. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. La oposición culpa a Manuela Carmena de que ayer los madrileños tardaran más de 2 horas en llegar a sus puestos de trabajo. Lo cierto es que las carreteras de la capital estuvieron colapsadas durante más de 5 horas. A las retenciones que habitualmente provocan las jornadas de lluvia, hubo que sumar varios accidentes y el corte del túnel de la carretera de Extremadura. Esperanza Aguirre recuerda que el de ayer es el mayor caos circulatorio en muchos años.
Que lo sepan todos los conductores madrileños que se han visto atrapados en el monumental atasco de esta mañana. La responsable directa es la señora Carmena, que no ha querido delegar en nadie la cuestión de la circulación.
Y el socialista Antonio Miguel Carmona, que sigue apoyando al gobierno de Carmena, acusa a la alcaldesa de quedarse de brazos cruzados y habla de la necesidad de crear un plan de movilidad.
No es presentable permanecer de brazos cruzados mientras cientos de madrileños permanecen en sus coches durante 2 o 3 horas atascados en la ciudad de Madrid. Necesitamos un plan de movilidad coherente que potencie el transporte público, que haga rutas alternativas y solucione el problema que se genera en Madrid día tras día que llueve en la Villa de Madrid.
A esto hay que sumar que el ayuntamiento ha decidido suprimir la información del tráfico y de pantallas a partir de las 2 de la tarde, una medida con la que en días como el de ayer el colapso está asegurado.
Mientras el partido de Manuela Carmena a nivel nacional, Podemos, aunque desde el ayuntamiento es verdad que se quieren desvincular de esta formación, sobre todo tras los últimos resultados electorales, siguen inmersos en su propia crisis interna tras las catalanas. Si hasta ahora Pablo Iglesias hacía el vacío, Albert Rivera llegó a decir tras las andaluzas que había quedado claro que la disputa en las generales sería solo entre 3 partidos, ahora parece que en Podemos empiezan a tenerle a Ciudadanos como un objetivo a alcanzar. Tras las elecciones catalanas y viendo las encuestas, Ciudadanos se convierte, por tanto, cada vez más en el enemigo a abatir por parte del resto de grupos, tanto de Podemos como del Partido Popular. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. A Podemos se le presenta una campaña complicada para las elecciones generales del 20 de diciembre. Si hasta hace unos meses su principal rival para estos comicios era el PSOE, ahora, tras las catalanas, los de Pablo Iglesias les ha quedado claro que en la lucha por el voto de lo que llaman las mayorías tienen otro gran rival, Ciudadanos. Fuentes del partido explican a Libertad Digital que a partir de ahora Podemos tiene mucho trabajo por delante en las calles hasta las generales para que no vuelva a suceder lo mismo que en las catalanas y que los de abajo entiendan que Podemos es su partido y que Ciudadanos es la marca blanca del PP. Y para las generales, Podemos se encuentra ya confeccionando su programa, así lo anunciaba ayer Carolina Vescanza.
El programa se ha ido agrupando por bloques o se ha estado agrupando por bloques y va a desembocar en un proceso final a finales de este mes de octubre.
Un programa en el que Pablo Iglesias se ha garantizado el control a través del sistema de votación, al igual que ya hizo en sus primarias, se podrá votar con el método plancha, algo muy criticado por el sector anticapitalista del partido.
El mensaje de unidad, por cierto, que el Partido Socialista esperaba conseguir con su Consejo de Política Federal no ha durado más de una semana. Hablamos de otro partido, por tanto, que también sigue inmerso en sus propios líos internos. En un desayuno informativo, el valenciano Ximo Puig y José Luis Rodríguez Zapatero se desmarcaban de Pedro Sánchez y pedían reconocer a Cataluña como nación en la misma línea del PSC y Miquel Iceta. Nos lo cuenta Keti Garat. Buenos días.
Buenos días. El presidente ibero-valenciano Ximo Puig hacía ayer saltar la espita del debate territorial en el PSOE. En un desayuno informativo pedía recuperar lo anulado en el estatut y preguntado por el radio incluía también el término nación.
Yo en los términos que se habla
de nación en el preámbulo que aprobó el Congreso de los Diputados, creo que no hay ningún problema.
Interesante y razonable para el expresidente que en su día prometió aprobar el estatut que saliera del Parlamento de Cataluña, Zapatero.
Creo que Ximo Puig ha lanzado alguna idea que me parece muy interesante a tener en consideración. Ahora me parece que lo que ha dicho es muy razonable.
Expresidente del Gobierno y presidente autonómico en contra de anular una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque esta no es la postura de la Dirección Federal. César Luena advierte.
La respeto y Ximo Puig firmó conmigo la declaración de Granada, la comparte, la apoya y la defiende.
Malestar en Ferrat, donde los tres miembros de la Ejecutiva presentes recordaban que el Consejo de Política Federal se celebró hace menos de una semana.
La fisura no quedaba aquí porque al ser preguntado Ximo Puig por si Pedro Sánchez llegará como candidato a las elecciones generales, este decía que todo es revisable. El secretario general de los socialistas prefería hacer oídos sordos y dice sentirse respaldado por Ximo Puig.
Bueno, todo carpe diem, tempus fugit, todo en la vida, efectivamente es revisable.
Me siento respaldado por Ximo Puig.
En Cataluña, el Gobierno en funciones vuelve a reunirse esta semana con la incógnita de saber quién será finalmente investido presidente. La CUP sigue sin desvelar si repetirá Artur Mas, quien ayer, por cierto, tenía que escuchar de boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cómo es necesario cumplir la ley. Palabras a las que no tenía ningún reparo Artur Mas en responder. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Tenso encuentro con reproches en el Congreso de la Magistratura en Barcelona, que ha reunido al ministro de Justicia, la cúpula judicial y al presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas, después de su imputación. Tanto Rafael Catalá como el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pidieron respeto a la ley.
El respeto a la ley nunca ha sido, ni puede, ni debe ser un trámite, una formalidad, una alternativa.
Y hacer respetar la ley nunca se debe considerar una afrenta.
Artur Mas exigió una justicia independiente.
Cualquier utilización partidista de la justicia podría mermar en cualquier parte del mundo este sustento democrático.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, puso el énfasis en defender que una de las funciones de la Fiscalía es la de salvaguardar la independencia de los tribunales y defender y aplicar la ley objetivamente.
Es la foto del día.
Pasamos las imágenes destacadas de la actualidad. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Hay cosas que un día desaparecen sin que nadie sepa por qué. Son desapariciones tan discretas que la gente sigue creyendo que están ahí, como una despedida a la francesa en una fiesta abarrotada de gente. Ahí tienen, por ejemplo, el bigote de Aznar. Hace años que el expresidente del gobierno se lo afeitó, pero nuestro imaginario colectivo sigue estando ahí. Piensen en la cara de Aznar. Seguro que la primera imagen que le sale es la de su vello encima del labio superior. Hay una teoría que dice que no ha desaparecido, que simplemente ha encanecido y que está más discreto, como si José María fuese Mariano y tuviese la cabellera bicolor. Pelo de la cabeza negro, vello facial blanco, pero todo esto es mentira. Ayer lo pudimos volver a comprobar. El vallisoletano más temido en la Moncloa reapareció. Pelo con raya a un lado, traje impecable y corbata roja. El presidente sale en su sillón con las piernas cruzadas. A Rajoy le incomoda casi tanto como cuando Sharon Stone hizo esa postura. Es el instinto básico del PP, el interrogatorio más temido por todos. Y por más que miramos, no hay rastro de su bigote. Si un día vuelve, no nos daremos cuenta de su retorno y pensaremos que siempre estuvo ahí, que nunca se fue. Aunque para fotos impactantes, las de Air France, ayer los sindicatos galos se tomaron la justicia por su mano ante el plan de ajuste que iba a anunciar la compañía. Esperaron en la puerta a los directivos y sucedió lo peor. Al director de la multinacional le rompieron la camisa, que quedó reducida a jirones. Lo peor, la humillación de ver a tu cuerpo fofisano en las portadas de Medio Mundo. Eso sí, por lo menos le dejaron la corbata puesta, así que por lo menos un trocito de tela tapó su ombligo. Peor lo tuvo el director de Recursos Humanos. Le arrancaron la camisa por completo. Le desapareció también su chaqueta y hasta su corbata. Le dejaron el pantalón y gracias. Para huir de la turba, tuvo que saltar de la valla de la empresa como si aquello fuese al monte y la reja, el rocío. Hay cosas que un día desaparecen sin que nadie sepan por qué. Nadie sabe el día que Aznar comenzó a arrancarse la camisa para cantarle las bulerías a Rajoy. Eso sí, todos recordarán el día que le arrancaron la camisa a los de Air France, aunque pocos se acuerden del por qué.
Es la mañana de Federico. Es radio. Síguenos en Twitter, @eslamananadefjl.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Martes 6 de octubre de 2015 sigue lloviendo en buena parte de la península, chubascos sobre todo que se van a registrar a primera hora del día. Se esperan además tormentas fuertes en la zona de los Pirineos, en Huesca y en el norte de Navarra. En la costa de Cataluña, Zaragoza, Teruel, Murcia y el este de Andalucía parece que se libran de estas precipitaciones, aunque no de los cielos cubiertos. En el Levante no habrá nubes. En la capital ahora mismo el termómetro marca 17 grados, hoy llegaremos como mucho hasta los 21. La temperatura más alta en toda España se va a registrar en Alicante con 30 grados y la mínima se anota de nuevo en León con 7 grados. Mientras en Cataluña todavía no termina de conformarse un nuevo gobierno ni de decidirse quién va a ser investido presidente, vamos conociendo novedades sobre la corrupción. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Anticorrupción dice que el origen de la fortuna de los Puyol debería ser investigada por la Audiencia Nacional, lo que supondría además un paso más para aunar todos los asuntos judiciales del clan, ya que los expertos creen que actúan como una auténtica trama. El fiscal pedirá que se sume la causa de Oleguer Pujol y que se deje fuera el caso de las ITV.
Mónica González, de Podemos, dimite como concejal de Hacienda en Puerto Real tras conocerse que está imputada por estafa a inmigrantes. En 2006 era la administradora única de una empresa que cobraba 450 euros extranjeros a cambio de trabajo que nunca conseguían. El alcalde pide a su partido que no la expulse y ella asegura que se va para dar ejemplo.
Esta semana podría celebrarse un segundo encuentro entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón para abordar el futuro del líder de Izquierda Unida dentro del proyecto de Podemos. Carolina Bescansa pide a Garzón que se deshaga de su mochila, pero el dirigente comunista no confía en esta posibilidad.
Esperamos que no haya ninguna mochila que impida a Alberto Garzón formar parte de la lista del cambio en este país en diciembre.
Las conversaciones que hay abiertas con todos los partidos y todas las personas referentes, entre ellos Pablo Iglesias, naturalmente, pues son conversaciones para facilitar acuerdos, pero ahora mismo no tenemos absolutamente ninguna garantía de que eso pudiera ser así.
La carretera A5 que une Extremadura con Madrid se cortará al tráfico en ambos sentidos entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Los cortes afectarán al tramo comprendido entre el kilómetro 200 y el 232 en los túneles de Mirabete por un simulacro de emergencia por grave accidente.
Estados Unidos y otros 11 países de América, Asia y Oceanía firman el Tratado de Asociación Transpacífico para reducir aranceles comerciales y establecer nuevas normas comunes. Es un acuerdo comercial histórico, ya que la suma del conjunto de economías suponen el 40% del Producto Interior Bruto Mundial.
Los sindicatos de Air France toman la sede de la empresa ante el plan de ajuste que iba a anunciar la compañía, que pretende suprimir 2.900 puestos de trabajo. Los directivos tuvieron que salir escoltados ante la turba violenta. Aún así fueron zarandeados y se les arrancó la camisa.
El padre de Leopoldo López, el opositor venezolano encarcelado por Nicolás Maduro, advierte en el diario El Mundo que no habrá elecciones libres en el país. Mientras, el abogado ha recibido con 3 días de retraso la sentencia condenatoria. Ahora tiene 10 días para recurrir el fallo.
Fallece en Suecia Henning Mankell, el autor de la popular saga de novela negra del detective Kurt Wallander. El escritor tenía 67 años y padecía un cáncer. En Libertad Digital puede leer una necrológica de Federico Jiménez de los Santos titulada Mankell se despide de Wallander.
Esta tarde se abrirá en la sede de la SGAE la capilla ardiente de la actriz y dramaturga Ana Diosdado, fallecida ayer a los 77 años en la sede de la institución, después de sufrir un infarto mientras asistía a una reunión de la Junta Directiva. Su último premio fue el Max de Honor en 2013.
Es la mañana. Es radio. Estás escuchando Es Radio.